Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante con lo que está pasando en este martes 14 de enero de 2025. Es día de tertulia herculana, pero antes manda la actualidad. Y hoy la noticia está en la Audiencia Provincial de Alicante. Allí ha comenzado esta mañana el juicio por el caso Abde, con las declaraciones de los acusados, el presidente y otros dos directivos del Hércules, de un presunto delito de alzamiento de bienes. Especialmente extensa ha sido la declaración del presidente Carlos Parodi, que ha respondido durante 1 hora y 10 minutos preguntas del fiscal, del abogado del Estado y de su propio abogado defensor. Los hechos, yo supongo que más o menos los sabéis todos. Los hechos son que el Hércules cobró 2 millones de euros del Barça por la cláusula de salida de rescisión de Abde. El Hércules estaba embargado en ese momento por Hacienda, y lo que hizo el Hércules fue dividirlo en 34 cheques, ese dinero en 34 cheques menores que entregó a la Fundación y que acabaron ingresados en una cuenta nueva, recién creada en ese momento, y justo antes de que después, meses después, el Hércules se pusiera al día con la agencia tributaria. Lo que se juzga entre hoy y mañana es si hubo o no intención del club de ocultar ese dinero al fisco, aquellos 2 millones de euros. Y lo que ha dicho hoy Carlos Parodi al tribunal, formado por 3 jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, lo que ha dicho Parodi es que siempre hubo voluntad de pagar. Que de aquellos 2 millones, más de la mitad fue para pagar deuda y que la otra mitad se destinó a hacer frente a los gastos corrientes del club, porque si no, y esto lo ha reiterado en varias ocasiones, dice Parodi que si no hubiera destinado parte del dinero a hacer frente al día a día, el Hércules no habría podido pagar nóminas, habría descendido y el Hércules habría desaparecido. Le ha dicho Parodi al tribunal que si no hubiera hecho estas maniobras con los famosos 2 millones de euros, hoy el Hércules no existiría. Un Parodi que ha dicho a los jueces que este asunto le ha quitado salud, que no sabe qué hacía ahí esta mañana declarando como investigado porque todo se hizo legal y con asesoramiento externo, que lleva años tratando de alcanzar un acuerdo con Hacienda y que Hacienda siempre le rechaza, incluso siempre rechaza la propuesta de acuerdo, incluso que ha tenido la sensación de que Hacienda ha intentado ahogar al Hércules. Y este que vamos a escuchar, primer sonido de lo que ha ocurrido dentro de la sala, no tenemos sonido porque no se puede grabar. Este que vamos a escuchar es justo después de la primera sesión, es el abogado de Carlos Parodi, es Ignacio Gali.
Él tenía muchas ganas de hablar, él tenía muchas ganas de explicar al tribunal la verdad y de explicar los motivos que han llevado a todo esto. Y en definitiva, lo que él ha reiterado por activa y por pasiva, y es que su única intención con todo esto era salvarla al club y que el club fuera viable económicamente, intentar cerrar un acuerdo con su acreedor principal, que era la agencia tributaria.
Después han declarado Valentín Botella y Pepe León como patronos de la fundación. Y en el caso de Botella también como vicepresidente del Hércules. Estas han sido ya declaraciones mucho más breves que la de Parodi. Solo han respondido a preguntas de sus abogados y ninguno se ha salido de la línea del propio Parodi. 3:29, Deportes COPE en Alicante. Enseguida los comentaristas. Estamos con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Hablaremos de fútbol también, en la medida que nos lo permita la actualidad. Hoy ha vuelto el Hércules al trabajo, entrenamiento en el Estadio Rico Pérez, preparando el partido de dentro de 4 días, ese Real Murcia-Hércules que tenemos el sábado a las 8 de la tarde, con un ambientazo en el ahora llamado Estadio Enrique Roca. Pues no sé si se va a llenar o va a rozar el lleno. Se esperan más de 25.000 espectadores, de los cuales al menos 2.500, 3.000 van a ser del Hércules. Hablaremos ahora de fútbol después del 5-1 del otro día y de las buenas sensaciones del equipo al final de la primera vuelta. Antes tenemos 2 sonidos más de lo de esta mañana. Esta mañana ha sido la primera sesión del juicio por el caso Abde. Mañana es la segunda y se acaba. y más o menos, según nos han comentado, alrededor dentro de un mes vamos a saber la sentencia. Tenemos que escuchar a los abogados, al abogado defensor, al de Carlos Parodi, Ignacio Gali, que ha dicho que Parodi tenía muchas ganas de declarar, que todo lo que se hizo legal, incluso ya lo habéis escuchado, que esto se hizo para salvar al Hércules, ha dicho Carlos Parodi, que si no se hubiese hecho así, hoy el Hércules no existiría. Este es su abogado, el abogado de Parodi, Ignacio Gali.
Pues bueno, yo creo que principalmente lo más relevante es la declaración de Carlos Parodi como presidente del Hércules. Yo salgo satisfecho, y él también, porque se ha dicho la verdad, y además lo que se ha dicho está documentado y lo vamos a poder referir mañana por vía de informe, y todo denota lo que venimos diciendo desde la instrucción, que todo se ha hecho para pagar y para intentar llegar a un acuerdo con la agencia tributaria al objeto de conseguir firmar un nuevo convenio singular, lo que nunca pudo realizarse, pero siempre se intentó.
Nacho, el hecho de que haya declarado ante la fiscalía quiere decir que tenía también el ganas de decir la verdad y que se supiese todo, ¿entiendes?
Él tenía muchas ganas de hablar, él tenía muchas ganas de explicar al tribunal la verdad y de explicar los motivos que han llevado a todo esto. Y en definitiva, lo que él ha reiterado por activa y por pasiva, y es que su única intención con todo esto era salvarla al club y que el club fuera viable económicamente e intentar cerrar un acuerdo con su acreedor principal, que era la agencia tributaria, lo que además en cierta medida está reconocido por la agencia tributaria en sus informes, si bien es cierto que finalmente no se accedió a esas propuestas que se hicieron por parte de él.
Se ha quejado varias veces también durante su declaración Parodi de eso, ¿no? De que Hacienda nunca aceptaba las propuestas para llegar a un acuerdo y terminar con la deuda. Y nos queda escuchar al abogado de la acusación popular, a Pepe Ferrandiz, también después de la sesión. Ha sido una declaración bastante breve porque entiende que cuando él debe hablar es cuando esto termine del todo, después de la sesión de mañana. Y bueno, ha calificado Pepe Ferrandiz, el abogado de la acusación popular, la declaración de Carlos Parodi como evasiva, y ha dicho que espera que las pruebas muestren mañana lo que sospechan las acusaciones.
A ver, la valoración es una palabra, evasivas. En lo que, desde mi punto de vista, ha sido la declaración del señor Parodi hoy, ha estado presidida por ese titular, evasivas. No me puedo extender porque entiendo que estamos en mitad de un procedimiento y las conclusiones propiamente técnicas pues las tendré que hacer mañana. Pero contestando a tu pregunta, eso es lo que me llama la atención. Bueno, me llama la atención, lo que lo resumiría.
¿Y de las pruebas que hay previstas para mañana, qué se espera?
Pues se espera que la verdad que proponen las acusaciones quede reforzada. Eso es lo que espero, lo que deseo yo, pero el resultado pues tendrá que verse mañana. Una cosa es lo que pase y otra cosa es cómo se valore lo que pase. Porque a lo mejor la valoración que yo hago de lo que pueden declarar los testigos es una, la que hacen las defensas es otra y la que hace el tribunal es una tercera distinta.
Hoy son los abogados, ¿eh? Este es Pepe Ferrandiz, el abogado de la acusación popular, el de antes el abogado defensor de Carlos Parodi. Insisto que lo de Parodi ha sido lo más llamativo, una declaración de 1 hora y 10 minutos, visiblemente nervioso, ha empezado y ha seguido, se ha bebido como 3 botellas de agua, es que ha sido muy larga y ha sido pues un largo interrogatorio, especialmente de las preguntas del fiscal. Luego, eso, los acusados pueden responder si quieren a preguntas de la acusación, y en el caso de, por ejemplo, Botella y Pepe León, solo han respondido a las preguntas de sus abogados. Y así ha sido la primera sesión del juicio. Hemos escuchado las sensaciones que tenían los letrados a la salida, y esto sigue mañana con declaraciones de testigos y con informes de pruebas. Y lo dicho, más o menos dentro de un mes vamos a saber qué ocurre con este caso, con el caso Abde. Son las 3:34, se nos llena la mesa, tenemos tertulia caliente, caliente por lo que tenemos hoy con este juicio y por cómo está el equipo después de ese 5-1 del otro día. Seguimos.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
¿Estáis planeando vuestra boda? Las bodegas Francisco Gómez te invitan al cuarto Trivium Experience. Nuestra jornada de puertas abiertas. Descubre la finca, disfruta de nuestra exquisita gastronomía y conoce a los mejores proveedores del sector. Tu boda entre viñedos. Evento gratuito y privado el domingo 26 de enero. Solicitar invitación al 661-71-8177. Bodegas Francisco Gómez, donde los sueños comienzan.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sirauto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sirauto. Autocristales Sirauto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales. Dale Sir Auto.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en directo, 3 de la tarde y 36 minutos, tertulia herculana en Deportes COPE. Hola Juanfran Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, muy buenas.
Está Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola Reces, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
David Olcina, que ha estado también esta mañana viendo la declaración de Parodi y compañía. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, Carlos? Buenas
¿Con
tardes.
¿Con qué sensaciones sale de la sala?
Bueno, que todavía está un poco verde todo el juicio. Nos quedamos con lo que has dicho tú, ¿no? Parodi, 1 hora y 10 de declaraciones, visiblemente nervioso y solo respondiendo por la otra parte, Valentín Botella y León, a la acusación.
Ha dicho Parodi que estaba nervioso porque no está acostumbrado, igual que sí. Se puso nervioso cuando en una de las citas con el inspector de Hacienda, que le empezó a apretar, y dice que él no está acostumbrado a estos interrogatorios. Hola Eduardo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contento por el mejor partido de la era Torrecilla, con diferencia.
Sí, su mayor goleada, ¿no? Creo que hay otro partido que hizo 5.
Peña
de... Pero vamos, Ciudad. El del domingo fue el mejor partido de la temporada, ¿no? De la era Torrecilla, se puede...
Sí. Y nos podemos ir más atrás. Un partido así tan casi perfecto. Hubo 10 minutos al principio de tanteo entre los dos equipos. 5 minutos después del empate, que ahí noqueados un pelín, pero enseguida el equipo reaccionó y... Repito, el mejor partido, perfecto, presión, goles, ocasiones de gol, jugando muy bien al fútbol. La verdad que muy sorprendido y muy muy contento.
Seguramente el presidente del Hércules estaría encantado de que hoy el tema fuese este, ¿no? Fuese el único tema, el de hablar del partido del Hércules y de las buenas sensaciones del equipo, pero manda la actualidad. Y el caso es que el Hércules, como persona jurídica, su fundación y 3 directivos estaban hoy en el banquillo de los acusados. Ha llegado esa imagen... llevábamos tiempo esperando este juicio, esto lleva sus tiempos. Decíamos que podría no celebrarse en el caso de que hubiese habido un acuerdo, que podría haberse dado ahí, porque ha empezado todo con retraso, estaban todas las partes ahí amontonadas en la puerta de la sala, abogados, Parodi, Botella y tal. Al final se ha celebrado, esto ha empezado y será un tribunal formado por 3 jueces el que decida qué ocurre con esto. ¿Qué te pasa por la cabeza, Juanfran?
Bueno, lo primero, que es una pena que una semana en la que van a ir 3.000 herculanos a la condomina al Enrique Roca, que el equipo, como bien ha dicho Eduardo Rodríguez, ha hecho el mejor partido de largo de la temporada y de la era Torrecilla seguramente también, que hayamos tenido que asistir a una imagen que nos avergüenza a todos, ¿no? Yo recuerdo una conversación con los abogados cuando salía la noticia. Estamos hablando de junio, creo recordar, más o menos, del 2021 o 2022.
22.
Junio de 2022. Y me decía, bueno, es que esto puede tardar 3 años, ¿no? Y digo, 3 años tarda esto. Y efectivamente ha tardado 3 años, ¿no?, en que se celebre el juicio. Una pena, es la constatación, lo que hemos visto hoy, de la peor gestión que creo que ha tenido jamás este club en 100 años de historia. Ha llegado en un momento en el que todo va o marcha bien, pero recordamos que hemos vivido una gestión siempre al límite o por encima del límite de lo permitido, ¿no? Con muchas más cosas que hemos visto, ¿no? No solo esto, ¿no? Una situación económica siempre preocupante, los escándalos de Drenthe, de no venir a jugar por tal, en aquellos supuestos amaños por apuestas en un final de liga cuando el equipo tenía la permanencia, hasta que ha llegado una de esas situaciones en las que el Hércules iba muy al límite y, bueno, no voy a decir que les han pillado, porque todavía lo deberá decidir, lo deben decidir los jueces, pero desde luego la imagen solo del paseillo de Carlos Parodi, de Valentín Botella, de la cúpula directiva del Hércules hacia la audiencia provincial, pues yo creo que mancha una barbaridad la imagen del Hércules, y es un frenazo para un modelo de cambio o una sensación de que algo podía cambiar en el club. Así que triste y con la sensación de que bueno, que ahí ocurrieron cosas extrañas. No bueno, sé, habrá que luego, demostrar, habrá que demostrar si fue premeditado para evitar el embargo de Hacienda, pero desde luego que extraños fueron los movimientos que se hicieron para tratar de, sí, de cobrar ese cheque, es evidente, ¿no?
Sí, hay movimientos extraños, efectivamente será el tribunal el que diga si son culpables o no de ese delito de alzamiento de bienes, pero bueno, hay cosas extrañas, ¿no? Le ha preguntado el fiscal a Parodi, entonces, ¿esto cómo va? ¿Quién va a Madrid a por el cheque? Recuerdo que es en Madrid porque es en la sede, en la federación donde se deposita la cláusula, es el propio Abdel que deposita ese dinero, ¿no? Y le ha preguntado al fiscal, ¿quién va por el cheque? Ha dicho Parodi, yo voy a por el cheque. ¿Qué hace luego con el cheque? Luego yo el cheque lo traigo a Alicante, se lo doy a Pepe León, porque teníamos un acuerdo con la fundación que en el caso de que un jugador formado en la cantera del Hércules fuese vendido por un traspaso importante, ese dinero se tiene que quedar en la fundación. Cogen ese dinero, lo llevan a una sucursal bancaria, lo dividen en 34 cheques, crean una cuenta nueva. Van de una cuenta nueva que no es la del Hércules, del Banco Sabadell, que era la que estaba amargada por Hacienda. Todo esto son hechos, ¿eh? No, esto
es admitido. Y en lugar de coger el dinero de una cuenta donde tú has depositado tus 2 millones y vas cogiendo de ahí, lo troceas en 34, lo metes en un cajón y cada mes vas sacando uno o dos. O sea, es una práctica un poco rara, la verdad. A nadie se le pasaría por la cabeza.
Y luego esa amenaza que no es la primera vez que la escuchamos en esta era Ortiz, ¿no? Todo esto se hizo, Gonzalo, para garantizar la supervivencia del Hércules. Si no se hubiesen hecho estas maniobras, lo de los 34 cheques, la cuenta nueva, para aquí, para allá, el Hércules hoy no existiría. Lo ha dicho Carlos Parodi hoy, ¿eh? Si hubiesen dado los 2 millones de euros entregados a Hacienda, toma directamente lo de ADDE, el Hércules habría desaparecido. Lo ha dicho así.
Pues si Parodi se lo entregaron luego en octubre, cuando estaban ya con el agua al cuello.
Y lo ha argumentado diciendo que no, pues eso, si ese dinero no hacen todo esto y disponen de él, no tenían para pagar las nóminas, segunda nómina, tercera nómina, la tercera te descienden y desaparece. Lo ha dicho varias veces. Gonzalo.
Sí, a ver, voy a hacer breve. Hay una realidad jurídica y una realidad. Y eso siempre ha sido así, pero al final hay unas reglas de juego que hay que respetar. Yo de este tema solo tengo una opinión. Las personas que están en este juicio son declaradas culpables, no pueden seguir ni un minuto más al frente teniendo un cargo en el Hércules. A partir de ahí, respeto absoluto a la justicia. Si son inocentes, genial, y si son culpables, que se vayan. Es que yo solo espero la sentencia. Cada uno evidentemente se defiende como quiere y como puede, y luego hay que respetar a la justicia, porque si no respetamos a la justicia, paga y vámonos. Entonces yo, mi opinión está muy clara. Ahora, si son inocentes, pues vale, o si se les declara inocentes, esa realidad jurídica, pero si se les declara culpables, yo creo que no tienen que continuar al cargo de la institución, porque eso sí sería una pena. Entonces yo primero espero la sentencia. Y una vez que conozca la sentencia, pues espero que haya decisiones dentro del club si esa sentencia es de culpabilidad.
Yo eso lo doy
como
por
va a
hecho.
Pasar en un mes, pues habrá que esperarlo.
Yo eso lo doy por hecho, ¿no? No creo que siga
no
como
doy
presidente
por hecho,
en el caso de ser.
No, yo no lo doy por hecho.
Por cierto, he dicho que el cheque venía.
No lo da por hecho, Gonzalo.
He dicho que el cheque venía de Madrid, no. Fue en la Federación Catalana donde lo deposita Abdi, donde va el Hércules a por el cheque de los 2 millones.
Yo solamente voy a añadir una cosa y sí me gustaría hablar del partido, porque creo que el equipo y Torrecilla y el ambiente que se vivió en el Rico Pérez merecen que hoy aquí en la tertulia también hablemos un poquito de fútbol, pero es que yo recuerdo perfectamente después de que el Hércules cobrara el cheque, ya no en tono de broma, sino en tono de realidad. Aquí hemos abierto programas de ¿dónde está el cheque? ¿Dónde está el cheque? ¿Qué ha hecho el Hércules con el cheque? Incluso se preguntábamos a diferentes fuentes próximas a la entidad para que, oye, resolvieran qué ha pasado con esos 2 millones, dónde han ido esos 2 millones. Igual que nosotros nos lo preguntábamos, imaginaros lo que hacía Hacienda. Preguntárselo cada día y decir, ¿dónde está ese dinero? Es que estos tíos públicamente han cobrado 2 millones, lo sabemos. ¿Y ese dinero dónde está, no? Entonces, bueno, pues al final ahí vino la investigación de la fiscalía, de, bueno, del abogado del Estado.
¿No? Igual
final...
que nos los preguntábamos aquí, se lo pregunta Hacienda, claro, y ahí claro. Donde se abre la investigación.
Estaba medio país pendiente de dónde estaban los 2 kilos.
Y Parodi se defiende diciendo que, mientras todos nos preguntábamos eso, él estaba mandando un WhatsApp a un inspector de Hacienda con quien negociaba para que le dé cita y para llegar a un acuerdo. Dice
sí,
que
sí,
eso fue paralelo.
La voluntad de pago está bien, pero eso no te exime seguramente del delito de engaño en este caso.
Justo antes del juicio, por cierto, en las cuestiones previas, el abogado defensor de Parodi ha presentado un documento con que demostrando que el Hércules está al día de hoy con Hacienda, que esto no se sabía. En junio estaba al día con Hacienda. No sé si Rece, Rodríguez, queréis comentar algo o, pues como ha dicho Gonzalo, pues esperamos a...
Tenemos que ser garantistas con la ley y tenemos que esperar. Tiene mala pinta, ya desde un principio se veía raro que el cheque se ingresara en una cuenta que no tenía actividad hace años y bueno, las cosas de Enrique, iba a decir yo, no sé si es lo oportuno o no, pero la verdad es que hemos estado muchas veces al límite, los partidos amañados o medio amañados o supuestamente amañados de Irún, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo de el ascenso de segunda B a segunda A con Alcalá y Ceuta también están por ahí rondando. Es decir, es una práctica rara la de Enrique en el tema
la
era Ortiz.
Pero recuerdo que a Enrique Ortiz hoy en la audiencia provincial ni se le ha nombrado. Sí, aquí se habla de Parodi, Botella, Pepe León.
Una de sus grandes habilidades, ¿no?
Sí, es más, en Arabia, donde se ha celebrado la Supercopa, sí que estaba en la foto con el resto de presidentes de los clubes allí reunidos, ¿no? Él, evidentemente, en estos líos no le pillan a otros y de momento pues está liberado.
¿Quieres decir algo de esto o del partido?
Nah, poca cosa, pues yo creo que ya lo habéis dicho todo.
Una pausa que nos queda de un minuto y hasta el final hablando de fútbol.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. El espectáculo con las canciones más grandes del soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Jueves 13 de febrero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13:50 a 14 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante. También puedes escucharlo cuando quieras a través de nuestra web cope.es/Alicante.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
En directo en Deportes COPE, con el Hércules cuarto clasificado. Se ha escapado un poco el Antequera, pero lo cierto es que el equipo ha terminado la primera vuelta en la pomada del playoff. ¿Alguien firma el empate en Murcia el sábado a las 8?
No.
¿En la comida habéis dicho todos que sí, ahora en antena que no? ¿No? ¿Habéis dicho que no?
Yo digo que creo que va a ser un empate, pero yo creo que no, el Hércules no puede renunciar a ir a por todas a Murcia.
Gonzalo.
Y menos viniendo un 5-1.
Yo lo tengo claro, yo lo firmo con las dos manos.
¿Crees que Torrecilla lo firmaría o no?
Bueno, no lo sé, eso hay que preguntárselo a él, pero es que ganando el partido de ida supone el golaveraje contra un rival directo, porque yo ya sí veo al Murcia un rival directo en la pelea por los 5 primeros puestos. Estás a 2 puntos, empatas allí, en lo que queda de temporada te quedan a ti más partidos como local que a ellos. Tú en el Rico Pérez es donde tienes tu arma que mejor funciona. A mí sí me parece que es un empate que sería positivo, que hay que ir a ganar, por supuesto. Que por los 3.000 o los que vayan a Murcia merece la pena dejarse la vida y regalarles una victoria, seguro. Pero desde la perspectiva del inicio, el empate, creo que el Murcia no lo firma. Eso sí que lo tengo claro. Al Murcia, después de perder en el Rico Pérez, no le vale ese empate para sus intenciones, que también son las de pelear por el ascenso.
Juanfran, que no te hemos escuchado después del apoteósico partido del domingo. ¿Cómo te fuiste del Rico Pérez? ¿Pensando en que, ojo, a ver si este Hércules se va a animar con lo del ascenso?
Sí, la verdad que sí. Necesitaba un partido de estos. Veníamos de un final de año un poco feo, ¿no? Aunque a nivel de resultados no había sido malo, porque habías ganado en casa 1-0 al Sevilla, 1-0, no sé,
al Alcoyano,
tal. Ibas trampeando, pero sin brillantez. Yo creo que el otro día el Hércules sacó todo el brillo, se demostró a sí mismo que puede jugar sin un pivote defensivo, jugar con dos tíos con mucha movilidad, con mucha pierna, abarcando mucho campo, que eran Artiles y Colomina, y luego arriba cuatro jugadores muy talentosos. Yo destacaría la vuelta al eje de la defensa de Montoro Sotillos, que creo que es la mejor pareja de centrales que tiene, la mejor combinación que tiene Torrecilla. Destacaría lo que hemos dicho del medio campo y destacó el Aranda Romera. Se entienden muy bien, son jugadores de otro nivel y hacen que el equipo juegue mucho mejor. Así que muy ilusionado y con la sensación de que ahora mismo, pues el Hércules, fíjate que no ha ganado fuera de casa casi en toda la temporada, pero al ver la imagen del otro día, voy a Murcia con la sensación de que se puede ganar. A lo mejor esto hace dos semanas o hace una semana ni lo pensaba. No. Digo, no podemos ir a Murcia y ganar. Así que fuera de casa somos lo que somos. Pero viendo cómo juega el Hércules el otro día, ¿por qué no puedes plantear un partido similar?
Pensar el Hércules en ascenso en playoff, no le queda otra que mejorar a domicilio. Eduardo, no le queda otra, porque es el cuarto peor visitante y el mejor local, y sí. hay que compensar eso de alguna forma.
Sí, yo es que me ilusionó mucho, el domingo me ilusioné mucho con el fútbol del equipo. Se puede jugar bien en el Rico Pérez, ha quedado demostrado. La eterna discusión de que en Primera Federación igual no se puede jugar bien, se puede jugar bien, tenemos jugadores para jugar bien. Y vamos a un estadio bueno donde también se puede jugar bien.
Tú repetirías 11, ¿no?
Yo repetiría 11 después del partidazo, por confianza de los jugadores, porque se lo merecen. ¿Que repita el entrenador? Pues ya veremos.
A ver, repetir 11 es no poner a Solde, por ejemplo, de titular.
Ni a Mario García.
Ni a Mario García fuera de casa.
Fíjate que veo más que vaya a meter a Mario García que a Soldevila.
Sí, o sea, no.
Veo más difícil que no apueste por Mario García en Murcia, porque va a estar tentado Torrecilla a decir, quito a Aranda, meto a Mario García, juego con tres en medio y contengo ahí un poco.
Los entrenadores en general son muy de eso. Además,
a mí me gustaría lo de Rodríguez.
Ha dicho quito a Aranda, no quito a Rogero Artiles, que fueron los que jugaron, digamos, más atrás. O sea, no se contempla eso, ¿no? Que quita uno de estos dos y deja a los cuatro de arriba.
No.
Me parecería un gravísimo error, ¿eh? Estuvieron los dos sublimes, ¿eh?
¿Qué te gustó? ¿Qué os gustó? Reces, estaba desatado el Hércules en ataque, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí. Desatado, incluso a pesar del gol del empate, sigue desatado y sigue enchufado.
Hombre, yo creo que los dos jugadores que habéis comentado, es Artiles y Colomina, yo creo que dieron mucho. Cuando al inicio del partido no lo teníamos claro, ¿vale? Yo creo que todo el mundo pensaba que salías con un centro del campo el cual no tenías capacidad para recuperar o para afrontar el que el equipo contrario no te atacara. Yo creo que nos demostraron que se puede jugar así, sin un pivote totalmente defensivo, sino en el cual pueda recuperar balones e ir hacia adelante. Yo también quiero destacar, y sabéis que no soy muy desconfiado, en el sentido de que a mí el partido de Torrecilla, como lo planteó, me gustó muchísimo. O sea, yo creo que acertó, yo creo que lo vio muy bien el partido, yo creo que sabía cómo jugaba el Betis, y realmente al poner esos cuatro jugadores en la delantera, yo creo que acertó, porque pillabas a la defensa contraria siempre con un jugador menos, y por lo tanto tú tenías que ventaja para llegar. Yo creo que lo planteó muy bien, y que realmente, bueno, pues se dieron los resultados, y luego también la fortuna que tuvimos de cara a portería, que fue muy, muy buena.
Normalmente con ese estilo te sueles partir, pero si tienes dos en medio que te sustentan, que van para arriba, para abajo, que tienen muchísimas piernas y mucho trabajo y calidad.
Juegan muy bien.
Calidad. No te partes, que es lo que le pasó al Hércules. Normalmente cuando juegas con cuatro que desconectan, seguramente, como son Javi Moreno, Nico, Romera y Aranda, te acabas partiendo. y entonces te atacan muy bien los equipos o te generan mucho daño, pero es que con Artiles y Colomina el equilibrio era perfecto. Entonces, yo no sé si esto se puede aguantar, es la gran duda, ¿no?
Claro.
Si esto se puede aguantar muchas semanas y contra todo tipo de rivales. A lo mejor era el Betis, que era muy facilón, que vino con seis bajas.
Facilón, desde luego, no era porque solo había perdido un partido fuera de casa, pero sí lo pareció durante el partido. Hay que decir eso también. Pero el Betis Deportivo no defendió bien.
Es mérito también del Real, claro. ¿Eh? Es mérito,
sí,
del
igual que el Real Madrid no defendió bien el otro día, pero también fue mérito del Barça.
Por eso estoy diciendo que la gestión del entrenador, en ver la situación que se debería afrontar...
Lo dijo el viernes, dijo, hay que hacer un partido incómodo al Betis Deportivo. El Hércules es un partido muy incómodo.
Uh-huh. Pero con gente que jugaba, no con gente que destruía.
Sí, sí.
Porque realmente...
Y que presiona...
Porque realmente cuando tú recuperabas el balón...
Se confunde lo de hacerlo incómodo con gente que destruye.
Efectivamente.
Y a lo mejor puedes hacerlo incómodo con gente que construye.
Efectivamente.
¿No? Quitarle el balón, ¿no? Que no se sienta cómodo.
Esa es la clave. Un equipo que tiene el balón, quitárselo.
Que fue lo que pasó el domingo.
Y digo yo...
El domingo lo vimos así.
Gonzalo, uh-huh. ¿Hacen falta tantos fichajes como creíamos algunos o creían algunos?
Para mí lo mismo, sinceramente.
¿Sí? ¿Tú sigues pensando, por ejemplo, que Lecule necesita un delantero?
Yo creo que necesita competencia en ciertos puestos. A lo mejor tienes un 11 base perfecto. Yo creo que el equipo, para mí, y de hecho tuve el otro día la oportunidad de hablar con un compañero de Canal Sur Radio y creo que en el Betis opinan lo mismo, sorprendió la activación del equipo cuando perdían la pelota. Porque tú a veces quieres ir arriba a presionar, pero no tienes capacidad física para hacerlo. Y el Hércules estaba como al principio de temporada. O sea, primero también quiero dar enhorabuena a la preparación física del equipo, porque yo vi el equipo muy bien. Y eso es muy importante. Si quieres jugar como quiere Torrecilla, tienes que estar muy bien, tienes que estar muy fino, porque si no, el partido se te hace eterno. Entonces el Hércules tuvo esa capacidad de jugar con los buenos y que los buenos presionaran. Ahora, el lateral izquierdo necesita un suplente, yo lo tengo clarísimo, y creo que Marcos Méndez no va...
¿Un suplente
o
un titular?
Competencia. Competencia. Y luego Marcos Méndez es evidente que no va a jugar más minutos, y esto es muy largo, y aquí va a haber lesionados y va a haber sancionados, entonces necesitas... Para mí, este equipo necesita tres refuerzos, un delantero, un media punta y un lateral
izquierdo. Hay un problema, que es que no hay fichas. No hay fichas libres.
No, dos sub-23 y un profesional.
La profesional es la de Marcos Méndez, ¿no? Que lo tienen ahí en la recámara, liberar a Marcos Méndez, que encontraría una cómodo fácil, una salida, y luego encontrar dos sub-23.
Claro, lo que yo solo digo una cosa, que después de ganar de 5-1 al Betis, la reflexión tiene que ser, este es nuestro año, vamos a por ello. No hay qué buen equipo tenemos, no vamos a traer a nadie. Yo hago la primera reflexión, sin duda.
Gonzalo, pero vas a Murcia a empatar.
Sí, claro, porque quiero acabar quinto. No, el campeón no, ¿eh? Yo no veo al equipo para salir campeón. Yo creo que el Hércules si juega el playoff... Vamos a ver, cuando juguemos contra un equipo que vaya delante de nosotros, no podemos perder porque se nos escapa. Cuando juguemos contra el Marbella, que va, decimos esto, hay que ir a ganar. Pero es que yo creo que Murcia un empate. A mí me parece que el empate en Murcia es bueno al ser un rival directo y haberle ganado en el Rico Pérez. Yo, sinceramente, sí lo creo así. Pero el equipo tiene que pelear por los 5 primeros puestos con refuerzos. No pensar que lo del Betis va a ser siempre así, porque no es así. Porque fue un partido espectacular, a mí me encantó, pero yo creo que el equipo necesita tener 2-3 mimbres más para de verdad. Es una pena, este año hay que pelearlo. Que el año que viene igual está aquí el Cartagena y el Tenerife, o el Eldense, que espero que no. Este año hay que pelearlo porque esta temporada la primera red te está diciendo peléala. La afición te lo está diciendo y yo espero que el equipo también responda con los refuerzos.
Hay que ser optimista, ¿no? Después de lo visto antes de ayer en el Rico Pérez, yo creo que hay que ser optimista.
Y encima estamos al día con Hacienda para subir al fútbol profesional, ¿no? Que es una de las que te exige Tebas.
Y hoy hemos sabido que no existiría el Hércules si no se hubiese hecho aquello de los 34 cheques, ¿eh?
Hay que ser regular.
Hay que ser optimista, hay que estar aquí contento.
No tire de la lengua, que ya habíamos dejado el tema atrás, ¿eh?
No, yo creo que va a pasar todo un poco por la regularidad del equipo en esta segunda vuelta. Mira, el Antequera era el equipo más regular. ¿Dónde se ha puesto? Si no llegamos a perder o no nos llegan a remontar en Fuenlabrada, en Huelva también, tendríamos bastante más puntos y estaríamos cerquita del Antequera. El equipo que sea más regular, si el Hércules consigue fuera, por lo menos, que esos partidos que ha habido de ejemplo de Fuenlabrada o Huelva no los pierdes, te puedes plantar arriba. Y eso es lo que tiene que intentar hacer el Hércules, ¿no? Mejorar fuera y seguir con esa dinámica que está teniendo en el Rico Pérez. Y de ahí están los datos de que es el mejor local de toda la categoría.
Y luego hay otra cosa del mercado de fichajes, que es que con el ambiente del otro día, con el 5-1, con el equipo cuarto, tú como Hércules vas a por un jugador... Y es que en primera ref o van al Hércules o van al Murcia. Son los dos más atractivos. A lo mejor la Cultural y Deportiva Leonesa un poco, que va muy destacada.
Con los filiales.
Bueno, claro, si te llama el Barça, el Madrid...
Es que son los que te los están quitando.
Pero de verdad, es que creo que tienes muchas herramientas para fichar bien o lo que tú quieras.
¿Pero dónde fichas, Juanfran?
Bueno, pues ahí tiene que haber un trabajo, Reces. Nosotros no tenemos que decidir lo
no,
que
pero,
en
pero
día a día.
Pero vuelvo a decir
lo que se dedican a eso.
Ya, pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo creo que lo que vas a traer es gente que no está con ritmo... Gente bueno, que a lo mejor...
Pero por eso hay que gastárselo en alguien que tenga ritmo.
Sí, pero el año pasado, por ejemplo, Javi Moreno tampoco tenía mucho ritmo en primera red y mira lo que te está dando ahora.
Sí, y el año pasado ya dio también.
Bueno.
Pero hay que buscarlo y encontrarlo.
Hay que hacer un buen trabajo.
El Cádiz ha firmado a dos jugadores de Primera Federación, uno del Mérida y otro del...
Antequera, puede ser.
Del Antequera, correcto.
Nos vamos, que son las 4. Mañana sigue el juicio por el caso Abde. Estaremos allí en la audiencia y estaremos aquí a las 3:25 para contarlo. Gracias, Gonzalo Blanes, un abrazo.
Abrazo a todos.
Rodríguez, me alegro de verte.
Igualmente.
David Olcina, ¿viene mañana también o...?
Sí, vamos, ¿no?, a estudiarlo.
Juanfran,
un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez y a todos por estar ahí. Sigue la tarde de COPE.